llegado el momento. Por fin se ha confirmado el hallazgo de una línea de metro desconocida, completamente terminada y funcional. La línea parece llamarse Dridan.
Dridan. Ese nombre se repite a lo largo de toda la línea, en carteles, mosaicos, trenes, aunque aún no sabemos qué es lo que significa.
Siguiendo el trazado de la ruta Dridan, nos encontramos con cines, teatros, salas de conciertos, museos... No parece que esto sea una coincidencia.
Dridan es el punto de partida y el medio de transporte. Es el destino y el viaje. Es el alfa y el omega, el principio y el final. ¡Todo es Dridan! ¡Y Dridan es todo! ¡Yo no soy nada!
Finalmente el clamor popular ha vencido todo temor y resistencia. Miles de personas se han reunido para la inauguración de Dridan. En unos segundos el viaje va a comenzar.
Próxima estación, teatro.
Pero hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal, chaval? ¿Cómo has pasado las vacaciones?
Pues ya ves, aquí en el metro, dando vueltas.
¿Te has pasado todo el verano dando vueltas en el metro? Qué rollo, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad, un rollazo. Tenían la mitad de las líneas cerradas por obras. Pero ahora ya están en marcha otra vez, así que tengo que recuperar el tiempo perdido.
Lo tuyo es muy fuerte, tío. Tienes que salir por ahí, divertirte, ver gente.
Aquí se ve bastante gente, y muy de cerca.
Mira, vamos a hacer una cosa. Nos bajamos en teatro y a ver qué espectáculos hay este mes. ¡Que estamos en el Festival de Otoño! Venga, baja. No te hagas el remolón. Te voy a llevar a una obra que vas a flipar.
Los vecinos de Ciudad Lineal y todos los que se acerquen al Centro Cultural La Elipa podrán conocer a una extrañísima familia. Nos referimos, como no, a los peculiares personajes de Maribel y la extraña familia, el clásico de Miguel Miura. La obra narra las extrañas situaciones que se desatan cuando un joven de familia bien intenta casarse con una chica de alterne, Maribel. A lo largo de múltiples enredos, Maribel irá hasta dudando sobre quién es y sobre su pasado, al ver lo frágil que es la verdad cuando todos se conjuran contra ella. Al final veremos quiénes son los raros y quiénes los normales, si es que esa distinción tiene sentido. Esta petición de mano tan peculiar tendrá lugar el día 20 a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural La Elipa, en la calle Santa Felicidad sin número. Te damos de todos modos el número del Centro Cultural por si quieres ir de visita. Es el 91-405-5312.
Es casi imposible que no haya una obra de Lorca siendo representada en algún lugar de Madrid, y esta quincena no es una excepción. En el Centro Cultural Buenavista podremos ver una de las obras más representadas y conocidas del poeta y dramaturgo, La Zapatera Prodigiosa. La zapatera es una chica joven y guapa que está casada con el zapatero, mucho mayor que ella y de carácter apacible. Ella, en cambio, es muy nerviosa y se pasa la vida discutiendo con sus vecinas y haciéndole la vida imposible a su marido. Al final, cansado de esa vida, el zapatero decide marcharse y el único apoyo que le queda a la protagonista es el hijo de una vecina, un chico joven que la quiere tanto como a una madre. La vida de la zapatera empeora bastante hasta que un día un extraño tirititero, que le resulta, sin embargo, muy familiar, llega al pueblo. Si quieres disfrutar con este clásico de nuestro teatro, tendrás que dirigirte al Centro Cultural Buenavista los días 28 y 29 a las 7 de la tarde. La obra estará representada por el grupo de teatro El Tinglado y la entrada solo cuesta 2 euros. El Centro Cultural Buenavista está en la Avenida de los Toreros 5 y su número de teléfono es el 91-724-0800.
hoy estamos repletos de clásicos, pero en estas fechas tampoco podía faltar la obra más representada de nuestro teatro, aquella de la que todos sabemos fragmentos de memoria. Evidentemente, estamos hablando de Don Juan Tenorio, una obra de tanto éxito que su propio autor, José Zorrilla, llegó a tenerle manía. El grupo de teatro Ditirambo representa esta versión de Las Correrías de Don Juan el día 28 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Valdebernardo, en el Boulevard Indalecio Prieto 26, en el distrito de Vicálvaro. Por si no te quieres sentir como un convidado de piedra, te damos el número de teléfono del centro, que es el 91-588-79-45.
Tras su exitoso paso por Francia y Oriente Medio, llega al Festival de Otoño de Madrid la obra de Atol Fugard, Si Zueban Cie Mor, un texto comprometido sobre cambios de identidad y supervivencia en un contexto de townships y apartheid. A pesar de lo que dice el título, Si Zueban Cie no está muerto, pero tuvo que matar su propia identidad y adoptar la de otro hombre, la de un verdadero cadáver para no ser asesinado por el color de su piel. Aunque la obra habla de la situación de Sudáfrica de hace años, en cada parte del mundo donde se ha representado se ha sentido como algo propio y actual. Si Zueban Cie Mor se estrena en el Teatro Abadía, en francés, con sobretítulos en castellano y protagonizada por dos grandes actores de origen africano. La podrás ver del 19 al 22 de este mes, todos los días a las 7 y media y los domingos a las 6, al precio de 19 euros. En el Teatro de la Abadía, que está en la calle Fernández de los Ríos, número 42. Para más información, puedes llamar al 91-448-1627.
Llega a Madrid El Túnel, una adaptación escénica de la famosa novela de Ernesto Sabato. Sabato, que también es conocido por su compromiso político, ha denunciado en todo tipo de foros las dictaduras, especialmente la argentina, y su compromiso social. Entre otras actividades, ha creado la Fundación Ernesto Sabato, con el objetivo de hallar, a través del trabajo solidario con los jóvenes, una alternativa que contrarreste la terrible crisis que vive Argentina. Es uno de los grandes escritores latinoamericanos. El montaje, además, viene avalado por otros grandes nombres como el de su protagonista, el cinematográfico Héctor Alterio, y el de su director, Daniel Veronese, uno de los grandes del teatro argentino. La obra se centra en la historia de un pintor que es recluido por el asesinato de la única mujer que había llegado a comprenderlo, y que rememora la cadena de acontecimientos que le llevaron a perder el control de su vida. Esta es la atractiva trampa de Sabato, en la que el privilegio de conocer a personajes y sucesos a través del propio narrador homicida enfatiza su condición dramática. Este túnel se cierra pronto, así que si aún quieres verlo, corre al Teatro Bellas Artes. La obra se representa de martes a sábado a las 8 y media y los domingos a las 7. El precio está entre los 20 y los 25 euros. Te recordamos que el Teatro Bellas Artes está en la calle Marqués de Casa Riera, número 2, y su número de teléfono para más información es el 91-532-44-37.
Bueno, ¿qué? No me digas que no hay ninguna obra que te atraiga.
Sí, sí, claro, hay una que no me la pierdo.
Mira, eso está bien. ¿Cuál de ellas?
Pues, ¿cuál va a ser? El túnel.
Sí, es que... ¿Para qué pregunto?
Próxima estación, cine.
Como cada 15 días, Dridan te acerca la mejor oferta de cine alternativo en Madrid. Miradas distintas a las que nos acostumbran las salas comerciales. El otro cine, el que a ti te gusta.
¿Qué mejor comienzo para este otoño que un paseo por el centro de Madrid? Un café calentito y una buena película. Hasta el 31 de octubre podemos disfrutar de una interesante programación en el Círculo de Bellas Artes. El domingo 22 tenemos Voces de Levante a Poniente, un ciclo que nos trae las voces de distintos puntos del planeta. Será una jornada intensa que comenzará con Rumi, The Winds of Love, de Sims Friedlander. Continuaremos con Memoria del Rai, una producción argelina dirigida por Jamel Kelfawi y Michel Bouillermet. Y de Argelia volaremos en un pestañeo hasta Pakistán para ver Nusrat, una voz del paraíso. El ciclo continuará con un Kutdum, una voz como Egipto, y acabará con una coproducción de Túnez, Egipto, India, Turquía y Senegal titulada Las Mil y Una Voces, de Mahmoud Ben Mahmoud. Ya ves, todo un recorrido por las voces de medio mundo. Todo esto el día 22 en el Círculo de Bellas Artes.
En el mismo lugar tendremos entre los días 24 y 27 un ciclo de películas del director americano John Huston. Cinco historias que antes de celuloide fueron pasta de papel y tinta. Cinco películas que antes de llegar al cine ya fueron imágenes en las cabezas de miles de lectores. Cinco adaptaciones literarias del maestro americano John Huston. Dentro de este ciclo podremos ver Fat City, Los que no perdonan, La jungla de la iguana, Paseo por el amor y la muerte y La jungla de asfalto. Ya sabes, del 24 al 27 de octubre en el Círculo de Bellas Artes.
Los dos días siguientes, es decir, el sábado 28 y el domingo 29, la plataforma Nuevos Realizadores nos ofrece en el Círculo cuatro cortometrajes españoles. Elisa Guzmán, de Sonia Sebastián, Usar y tirar, de Daniel García Pablos, El nudo gordiano, de Cuya Manzano, y El currículo, de Carmen Morales. Se harán dos pases cada día, uno a las 4 de la tarde y otro a las 5 y media. Entrada libre hasta completar aforo.
Pero no acaba aquí la programación del Círculo de Bellas Artes, ya que esos mismos días, 28 y 29, se celebrará la cuarta muestra portuguesa, que en este espacio está dedicada al cine documental. Tendremos la oportunidad de ver Lisboetas, de Sergio Trefó, Diarios de Bosnia, de Joaquín Safiño, Naturaleza Muerta, de Susana Sousa Díaz, Mi aldea ya no vive aquí, de Catarina Mourao, y El escritor prodigioso, de Joana Pontes. Para finalizar con la programación del Círculo, el día 31 de octubre se proyectará La pesadilla de Darwin, de Hubert Sauper. Una película muy recomendable que reflexiona sobre las consecuencias que la acción humana puede tener sobre el planeta.
El Círculo de Bellas Artes se encuentra en la calle Alcalá 42. El precio de todas las sesiones es de 4 euros la entrada normal y 2,40 para socios mayores de 65 años y carnet joven. Si quieres más información, llámales al 91-360-5400. O entra en su página web www.circulobellasartes.com.
En la Filmoteca Española continúan los ciclos de Ernst Lubitsch y de los premios Goya, de los que ya informamos en la pasada edición de Dridan. Los próximos días también podremos disfrutar de históricos de televisión española por motivo de su 50 aniversario y de las mejores películas lusas dentro de la cuarta muestra portuguesa.
El miércoles 25 podremos ver Espejo Mágico, película de Manuel de Oliveira, basada en la novela El Espejo de los Ricos, de Agustina Besa Luis. Será a las 8 menos 20 y a continuación el director y la autora compartirán mesa en un coloquio sobre cine y literatura. El jueves 26 a las 8 de la tarde proyectarán Nu Cuarto da Banda, de Pedro Costa. Al día siguiente, viernes 27 a las 8 menos cuarto, A Costa dos Murmurios, de Margarida Cardoso, quien también acudirá acompañada de Lidia Jorge, autora de la novela del mismo nombre. El sábado 28 a las 8, Un tiro no oscuro, de Leonel Vieira. El domingo 29 a las 8, Mano, de George Fellner, y a las 10 de la noche, Odete, de Joao Pedro Costa.
Todo esto en el Cine Doré, que te recordamos se encuentra en la calle Santa Isabel número 3. El teléfono de la taquilla es el 91-369-1125.
Del 23 al 27 de octubre de 2006 tendrá lugar en Madrid y Soria la muestra de cine de Oriente Medio y Magreb, Cinema. Cinema es un ciclo de proyecciones, fundamentalmente producciones en vídeo de nuevos realizadores, con el fin de crear una plataforma de difusión de los trabajos realizados al margen de los circuitos comerciales de producción y distribución cinematográfica.
Los archivos recogen toda una constelación de trabajos dispares, cuyo denominador común es la libre expresión y reflexión sobre los miedos y placeres individuales y colectivos, construyendo en su conjunto una visión multifacética. Miles de pequeños ojos que ahondan y exploran nuestro mundo o anuncian otros posibles. Un discurso cuyas claves son la heterogeneidad, la pluralidad, la contradicción y la subjetividad desde la que se realiza.
La muestra comienza en Madrid los días 23 y 24 de octubre. El primer día, a las 7 de la tarde, en la Agencia Española de Cooperación Internacional, Avenida Reyes Católicos, número 4. Será la presentación oficial y podremos ver algunos cortometrajes. Al día siguiente, el martes 24, en el Espacio de Cultura La Boca, en la calle Argumosa, número 11, en Lavapiés, proyectarán a las 7 y media las piezas de corta y media duración. A continuación, a las 9 menos cuarto, será el turno de Arnas Children, el único largometraje de la muestra que podremos disfrutar en Madrid.
La entrada para los dos actos es gratuita hasta completar el aforo de las salas. Si quieres más información, puedes visitar la página web www.cibesmundi.es.
En Dridan queremos destacar una película muy especial. Pobladores es un proyecto que defiende una sociedad plural basada en una educación integrada y de calidad. Un proyecto con una visión diferente a la que estamos acostumbrados, de compromiso social y de divulgación de los derechos humanos. Pobladores se estrenó el 20 de octubre y desde Radio Enlace nos llega esta entrevista realizada por Paco Aragón.
¿Qué nombre se llama usted?
Cerrita.
¿Delita?
Carlita.
Ah, Carlita. Yo vuelta a ver, llamo a su vecino Lucho.
¿Me conocías a mi padre?
Claro,
sí. Estamos escuchando un fragmento de Pobladores. Pobladores es la película que se estrena en los cines, en el cine La Besa de Chamartín. Y para conocer el trabajo, para conocer el proyecto, para conocer un poco las inquietudes que muestra esta película, contamos hoy con la presencia de su director, de uno de los miembros fundadores de la productora A Tus Ojos y director, guionista, el alma mater, yo creo que de todo el trabajo. Tenemos con nosotros a Manuel García Serrano. Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Manuel?
Bueno, pues bien, es decir, con ganas de que la gente vaya y también luego pues nos lleve a más gente, es decir, que funcione boca a boca. Un poco ilusionado, la verdad.
Hemos escuchado antes un fragmento y, bueno, yo creo que a través del fragmento ya se cogen algunas cosas, ¿no? Vamos a intentar explicarlo mucho mejor. Es una película que trabaja con nombres propios, habla de Carlita y habla de Soraya. ¿Nos sí. puedes explicar un poquito quiénes son Carlita y Soraya?
Pues son nuestras protagonistas. Carlita no sabe lo que es Hollywood ni los Oscars y, sin embargo, pues podría ser perfectamente el Goya a la actriz revelación en los próximos Goya, porque bueno, es una historia sobre personajes reales que hemos ficcionado, pero que lo que buscan es trasladar al espectador una realidad que está ahí sin ganas de denunciar ni de criticar a nadie. Es decir, lo que queremos hacer es trasladar conductas positivas. Es decir, el cine puede servir para sensibilizar. El cine puede ayudar a la sociedad y Pobladores pues quiere ser un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, pues Carlita es una niña de 6 años que está en Ecuador, que nació en Ecuador, pero con un año pues se vino a Madrid. Entonces ella es ecuatoriana, pero a su abuela, a sus primos, a sus tíos los conocía por teléfono y por lo que sus padres le hablaban de ellos. Entonces es como un viaje de regreso a los orígenes de las familias inmigrantes, que una vez regularizada su situación pueden volver y reencontrarse con su familia. Entonces un poco la película cuenta esa historia. Si bien es una película muy circular, porque empieza en un colegio público y va a terminar ahí. Empieza en un colegio que trabaja mucho la diversidad y es un colegio donde muchos padres se pueden identificar, porque es un colegio donde hay alumnos que pertenecen a familias de todo tipo de clase social, ricos, pobres, de diferentes etnias, nacionalidades, es decir, una diversidad que se corresponde con la realidad actual, ¿no? Y es como si porque es un ejercicio que se hace mucho en los colegios, es decir, una actividad de integración es que los niños que vienen de otros países les cuenten al resto de compañeros cómo es su país, qué culturas tiene, qué costumbres, y básicamente es un poco lo que hemos hecho en el fondo, porque después de mostrar este colegio, y es un colegio, la verdad que es un colegio excepcional, porque no es lo habitual. Ojalá todos los colegios poco a poco vayan entendiendo a cómo es el colegio del Quijote de Vallecas. Pero lo que hemos hecho es como si ellas contaran a sus compañeros cómo es su país. Entonces, bueno, la magia del cine nos ha permitido viajar. Hemos viajado, hemos conocido las familias, hemos conocido los orígenes, hemos conocido las causas de la inmigración, pero también hemos conocido qué se puede hacer en los países que están viendo cómo sus ciudadanos se van. Hay muchas posibilidades y en la película lo mostramos. En la película mostramos que se puede ayudar desde el primer mundo al tercer mundo para que la gente no tenga que emigrar. Y ejemplos damos en la película. Y luego volvemos al colegio. Entonces, es una película que sobre todo se fija en el lado humano de las personas, que traslada conductas positivas y que busca un poco sacarlo lo mejor de todos, también de nosotros mismos, porque también nuestra opinión como ciudadanos que estamos aquí, que recibimos a la población inmigrante, también está en la película. Pero de alguna manera el objetivo es poner el micrófono a la gente que está un poquito más desfavorecida, a la gente más desprotegida. De ahí nuestro interés en la población inmigrante.
Y yo creo que además es una película que yo la he visto y creo que al público posiblemente le suceda lo mismo que a mí, le va a sorprender, ¿no? Porque uno de principio piensa, una película documental, a ver con qué nos sorprende, ¿no? Va a mostrar la realidad y lo cierto es que luego acaba la película y no solo en todo lo que has dicho, porque descubres la otra realidad, la que en muchos de los casos pues es el colegio Don Quijote, supongo colegio público.
Es colegio público,
hay
sí.
Hay que decirlo además alto y claro, porque este tipo de colegios hay que dignificarlos muchísimo. Sí. Bueno, pues descubres esa realidad. Descubres la realidad de los emigrantes. Descubres la realidad, por ejemplo, de Marruecos, tan cercano geográficamente, y las cosas que observas, ¿no? Descubres Ecuador. Yo a la salida del cine, muchísima de la gente comentaba y decía, no imaginaba que estuviera tan mal, ¿no? O sea, yo creo que un trabajo que merece mucho la pena que la gente vaya a verlo, porque la realidad nos sorprende.
Claro. Nosotros lo que hemos hecho, es decir, nosotros de alguna manera queríamos diferenciarnos del reportaje de televisión, de las noticias del telediario. Nosotros queríamos no dejar indiferente al público. Yo insisto, no es una película de crítica ni de denuncia, es decir, no, por ahí no vamos. Es simplemente lo que hemos hecho, narrar la realidad, contar una historia desde la realidad, ficcionarla. ¿Qué nos permite eso? Primero, entretener, es decir, es una película que aunque lleve el letrero de película documental, es una película que entretiene, porque nos cuenta una historia, nos cuenta la historia de un viaje. Pero después de entretener, lo que persigue es sensibilizar y fomentar la reflexión. Es una película que permite luego hablarla con la gente. Lo ideal es verla colectivamente, con amigos. porque es una película que te va a permitir luego reflexionar en voz alta con tus amigos. Y entonces, por tanto, ¿qué buscamos? No dejar indiferente, es decir, el cine tiene una gran oportunidad, que es mostrar un poco la realidad narrada que nos rodea para un poquito pensar en ella. Yo tengo la sensación que cuando vemos el telediario, una noticia sucede a la otra y a cuál más grave, a cuál más terrible, y realmente termina generando indiferencia. Es decir, vemos las noticias y nos dejan igual. Sabemos que después viene el tiempo, luego los deportes y luego la película o el gran hermano de turno, y no nos detenemos en ella. ¿Qué queremos hacer nosotros con pobladores? Detenernos, es decir, detenernos en una realidad que nos ayude un poco a formarnos un poco una opinión más sincera con la realidad. Estábamos el otro día con unos padres y hablando un poco del tema de la inmigración, el hombre hablaba de la existencia de unos lados oscuros. Y dice, pero ¿qué lados oscuros? ¿Qué lados oscuros? Realmente lo que te estaba este persona es, entre comillas, admitiendo una ignorancia sobre la realidad que tiene al lado. Entonces, con pobladores lo que pretendemos es divertir, entretener, pero que sea útil de ver. Y la verdad que el otro día en el preestreno, pues fue una gran sorpresa, porque yo no me esperaba que gustara tanto la película, no me esperaba llenar el cine y no me esperaba la reacción que tuvo la gente. Fue de verdad muy muy bonito.
Reacción que tú ya lógicamente has vivido ya en otras ocasiones, porque esta película, hay que recordar a los oyentes, pasó por el Festival de San Sebastián, creo. Sí. Que ha pasado por diferentes marcos.
Sí, ha estado,
¿no?,
en San Sebastián, ha estado por las Canarias, ha estado en Pamplona, en diferentes festivales de cine. Y en San Sebastián ya fue muy emocionante porque 4 días antes se habían vendido ya las entradas. El Festival de Cine San Sebastián es un festival para el público, siempre muchísima gente, pero no es fácil llenar las salas de cine. Y fue muy muy, muy emocionante intentar comprar una entrada y que te dijeran, no, es que están las entradas agotadas. A San Sebastián vino gente desde Bilbao, desde Guecho, o sea, vino gente de todo el País Vasco, sobre todo gente muy volcada al mundo de la educación. Ahí también San Sebastián la película gustó bastante, y sobre todo a los profesores. Y es que esta película tiene un elemento para intentar llegar, y sobre todo para que la película sea útil. ¿Qué hemos hecho con esta película? Esta película queremos que se vea en donde más nos interesa, es decir, lo que nos motiva a hacer este tipo de cine, que es en la educación. Yo creo que a los chavales de adolescentes están perdiendo la oportunidad de ver películas que les ayuden a entender el mundo. Cada vez más la gente más adolescente está ausente, es ajena a la realidad. Entonces, ¿qué queremos? Pues hacer una película que se pueda trabajar en el aula. Entonces, para ello lo que hemos hecho ha sido elaborar una guía didáctica, 40 páginas con actividades, comentarios, para que los profesores en el aula puedan trabajar la película. Esto, claro, nosotros no lo podemos hacer. Esto nos ha ayudado el Ministerio de Trabajo. Tanto el Ministerio de Trabajo como Renfe van a hacer posible que esta película no sufra el problema que tenemos las pequeñas películas independientes. Es que es muy difícil entrar en la televisión, es muy difícil entrar en los cines, y son películas que la gente, cuando las ve, se quedan encantadas, te dicen, el otro día el comentario, esto lo tiene que ver la gente, esto se tiene que ver. Y claro, la verdad que llega un momento de que, si yo, claro, sí, esto hay que verlo, pero o alguien nos ayuda o no lo conseguimos, porque no podemos tener el dinero que tienen los Borgia o a la Triste, ni el uno, con 1% sería suficiente para hacer ver esta película. Entonces, con la guía didáctica y el apoyo del Ministerio de Renfe, vamos a poder editar 20.000 libros DVD. Estos libros va a ir la película y la guía didáctica. Entonces, profesores de institutos, también incluso de sexto de primaria, incluso de primaria, de sexto de primaria, yo creo que también podría llegar, también universidades, también colectivos, van a tener un producto que les va a permitir ver la película y luego comentarla. Incluso la guía de ciega tiene actividades para que luego los chavales las hagan con sus padres en casa. Entonces podemos conseguir que desde el cine pues entendamos un poquito mejor la realidad. Yo te digo, yo creo que no es cambiar la realidad, pero sí un poco entenderla mejor.
Pues Manuel, que yo creo que de dos cosas que has dicho, simplemente darte las gracias por, bueno, por todo, pero especialmente por, a través de tu cine, no dejarnos indiferentes y por ayudarnos a eso de la, del visionado colectivo. Yo creo que es muy interesante el intentar que el cine pues cree otra forma de trabajo, y en este caso colectivamente, trabajando, fortaleciendo la democracia y la participación, que yo creo que son objetivos en los que coincidimos y yo creo que son muy muy necesarios. Ya volveremos a hablar en otro momento y muchísima suerte.
Ah, muchísimas gracias.
Hasta aquí ha llegado Dridam,
una producción de la Unión de Radios Culturales de Madrid, con la colaboración de la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.